Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, siempre repasando esta recta final hacia esas elecciones generales que tenemos de cara a este próximo 23 de julio y, por supuesto, seguir, sobre todo, reflexionando sobre esas propuestas y iniciativas. Ya hablamos de iniciativas, propuestas, pero también, bueno, conocer lo que al final se ha defendido durante estos pasados 5 años, una apuesta decidida por Pedro Sánchez, bueno, pues como siempre liderando el Partido Socialista, y que hoy tenemos la suerte, la oportunidad de tener a María Eugenia Limón Valle. Muy buenas tardes, María Eugenia.
Muy buenas tardes.
Para que esté con nosotros la primera mujer alcaldesa de su municipio, de San Bartolomé de la Torre, también la primera mujer secretaria general del Partido Socialista en la provincia onubense, y si es verdad, también presidiendo la Diputación Provincial de Huelva hasta estas pasadas elecciones municipales, pero hoy por hoy está aquí como candidata por el Partido Socialista a ser la primera en la lista al Senado. Bueno, pues tenemos ahí una agenda muy importante y siempre estamos repasando, si te parece, María Eugenia, pues los mismos temas. Hoy quisiera pues hablar también de que sabemos y conocemos que la vida nos ha dado en España y hemos tenido que afrontar pues la peor pandemia, diríamos, del mundo, y otras crisis que al final, bueno, pues nos han hecho tomar unas decisiones importantes para salir todos y todas unidos de la misma. Y hoy queríamos poner en valor además esas políticas eficaces, valientes, que puso en marcha Pedro Sánchez para proteger al país, y políticas que siguen estando perennes y además muy vigentes en el programa electoral. Una apuesta, como decíamos, que es importante para seguir avanzando en el país, porque el Partido Socialista, si encara algo en lo que viene siendo esta esfera política, es el avance, ¿no? El avance para que todas y todos tengamos pues mejores libertades, derechos y mejor calidad de vida, ¿no? De la ciudadanía en general.
Así es, el Partido Socialista es el partido de la igualdad de oportunidades, es el partido de la justicia social, el partido que siempre está al lado de todas las personas, independientemente de la cuna en la que haya nacido. Ya lo decías antes, Menchu, hemos tenido 4 años llenos de adversidades. Empezamos con una pandemia, hemos continuado con el volcán y después, bueno, pues con la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Acontecimientos que parecen que ya no nos acordamos de ellos, pero que han hecho a un gobierno trabajar en 2 líneas de trabajo. La propia del gobierno, porque se han desarrollado más de 214 leyes a lo largo de toda esta legislatura, y después también la concreta, podríamos decir, vinculada o derivada de estos momentos históricos que se han vivido. Y aún así, creo que hemos salvado a la mayoría social. Tenemos una crisis que fue también recientemente, hace pues también unos 10 años, que fue la crisis del boom inmobiliario, la crisis del ladrillo, en la que había un gobierno, que era el gobierno del Partido Popular, y hubo una decisión, que era salvar a los bancos. Y cerraron muchísimas empresas, a muchísimas personas le quitaron sus casas, tuvieron que irse a vivir con sus familiares, los jóvenes no tenían oportunidades. Y bueno, se creó una esfera, un clima económico y en el que no nos hemos visto recuperados hasta hace pues relativamente unos años, ¿no? Cayó el PIB, tuvimos que vivir una situación económica muy drástica y bueno, ahora desde que el gobierno de Pedro Sánchez se puso manos a la obra, simplemente tomó posesión en enero de 2020 y a los 2 meses ya tuvo que hacer frente a una pandemia en la que hemos tenido que tomar decisiones. Primero, el comprar de forma masiva esas vacunas que venían a salvar vidas, y con una planificación y una calendarización en el que se marcó una prioridad. Primero iban a vacunarse nuestros mayores, una decisión también muy valiente y en la que pues tomaron al final una un camino en el que, pues, yo creo que hoy los mayores de España, pues, lo reconocen a nuestro presidente. Tuvimos diferentes formas de gestionar la pandemia también. Hay unas directrices por parte del Estado, pero también había unas directrices concretas que tomaban las comunidades autónomas. Había comunidades autónomas que abrieron las puertas de los negocios, anchas Castilla para todo el mundo, y la gente salía a tomar cerveza, mientras que en otras comunidades estábamos resguardados de ese maldito virus. En esas comunidades, pues, también vimos cómo se amontonaban los cadáveres en la puerta de la residencia y las puertas de los hospitales por las decisiones tomadas, y después en el resto de España, pues, la decisión que se tomaron, que fue un poco más acertada, pues ayudó a salvar vidas. ¿Y por qué ayudó a salvar vidas? Pues, bueno, pusimos en marcha también los ERTE, que no es otra que la nómina de trabajadores y trabajadoras de determinadas empresas, era pagada por el gobierno de España. Cuando mejoró la situación, al cabo de los 6 meses, del año, incluso de los 2 años, porque muchas empresas han estado hasta 2 años cobrando los ERTE, los trabajadores y trabajadoras, pues se han incorporado a su empresa y han seguido, ¿no?, lo que es el avance de su empresa. Estamos hablando de empresas como la de las modas flamencas. Yo soy alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, y las 25 mujeres que tiene Pepe Jiménez Las Olías, Manuela Macías, pues estuvieron cobrando los ERTE y estuvieron durante 2 años sin romería, sin fiesta. Y cuando dejaron de cobrarlo, pues se incorporaron al día a día de su trabajo, porque ya, pues, empezamos a tener de nuevo la romería. Y gracias a esta ayuda, pues, las mujeres tuvieron una oportunidad, o el cese de actividad para los autónomos, ¿no? Autónomos que tuvieron que cerrar las persianas de su negocio y que gracias a este cese de actividad, pues, han podido también seguir adelante. Si lo vinculamos a la otra pandemia, pues fue totalmente distinto. Como te he dicho anteriormente, se salvaron los bancos. Y si a esto le sumamos todas las iniciativas, todo ese escudo social que se ha creado para salvar a esa mayoría social, pues estamos hablando que 101.000 pensionistas de la provincia de Huelva se han visto beneficiados de esas 8,5 de la subida de las pensiones. Estamos hablando de una pensión media de 100 euros por pensionista en pueblos más pequeñitos, donde el salario ha sido mínimo porque dependen del sector de la agricultura, pues está en torno a los 70-80 euros esa subida. Si esa subida la multiplicamos por 14 pagas, lo que nuestros mayores van a cobrar durante este año, tendrían que pasar 33 años del gobierno de Mariano Rajoy con la subida del 0,25 que tuvimos con Mariano Rajoy, para que ellos tuvieran el poder adquisitivo que van a tener solamente en este año. Si a esto le sumamos, pues, la reforma laboral, que ha venido a traer más de 145.000 indefinidos en la provincia de Huelva. Antes, 1 de cada 10 contratos eran indefinidos. Ahora, 1 de cada 2 son contratos indefinidos. Creo que hay diferencia entre una crisis y la otra. Si a esto, pues, también le sumamos el ingreso mínimo vital, esa ayuda económica para más de 25.000 familias en la provincia de Huelva que se han visto beneficiadas para ese complemento, que no es una paga como muchos les gusta decir, sino que es un complemento económico para aquellas familias que, pues, según el número de miembros de la unidad familiar, pues no llega a la cantidad determinada estipulada, pues pueden llegar a final de mes y pueden hacer su cesta de la compra con total dignidad y pagar su hipoteca sin que le tengan que quitar las casas, como si pasó en la anterior crisis. Estamos hablando de reforma de las pensiones, estamos hablando de la ingreso mínimo vital, estamos hablando de reforma laboral, pero también estamos hablando de oportunidades para los jóvenes. Ese bono del alquiler, que, por cierto, todas las comunidades de autónomas de España lo han estado cobrando durante, pues, hace ya casi 18 meses. Ahora en Huelva, en Andalucía, se empieza a cobrar. ¿Por qué? Porque hay un gobierno de la Junta de Andalucía, gobernado por la derecha, que ha decidido retrasar lo que es el pago al bono de alquiler de los jóvenes, a una transferencia que ya tenía por parte del gobierno de España, pero castiga a los jóvenes de Andalucía por el simple hecho de que el año pasado tuvimos unas elecciones autonómicas y que este año, pues, tenemos unas elecciones municipales. Pero bueno, ahora estas verán que son más importantes cuando han empezado a abonar parte, un porcentaje del bono del alquiler a los jóvenes. Si a esto le sumamos que hemos tenido la mayor partida de becas de toda la historia, creo que tenemos, pues, diferentes formas de trabajar, diferentes formas de gestionar y, sobre todo, diferentes formas de hacerle ver a la sociedad que todo el mundo puede tener igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones, independientemente del pueblo en el que viva, del territorio en el que viva o de la provincia en el que viva. Si a esto pues le sumamos otras muchas iniciativas que han venido pues a través de los PERTE o a través del plan de recuperación y resiliencia a mejorar lo que es la modernización, la innovación y la incorporación de las nuevas tecnologías en sectores punteros tan estratégicos de nuestra provincia como puede ser el sector agrícola o el sector aeroespacial. Yo creo que hemos dado pasos muy importantes, avances muy importantes que vienen a decirle a los españoles que hay otro modelo, que hay otra forma de hacer las cosas sin necesidad de privatizar como si están haciendo en algunas comunidades como la nuestra con la sanidad o la educación. Cuando más dinero ha recibido Andalucía por parte del Gobierno de España para el refuerzo de la atención primaria, con más de 1.000 millones de euros, se han destinado, por ejemplo, 200 millones de euros al Hospital Virgen de la Bella, que si los vecinos y vecinas de la costa nos están escuchando, saben, sobre todo aquellos veraneantes, que cuando van al Virgen de la Bella le pasan le recogen los datos, y si la dolencia no tiene pues ningún especialista allí en el centro de salud, le dice: "Oye, pues esto es mejor que se lo vean a usted en el Juan Ramón Jiménez". Con lo cual, además de haberse llevado dinero, además de pasar la tarjeta, nos vamos al Juan Ramón Jiménez, con eso colapsamos un poquito más el Juan Ramón Jiménez para que el resto de vecinos y vecinas no puedan disfrutar de una sanidad como merecemos. Si a esto le sumamos pues todos esos recortes que también hemos tenido en determinados pueblos con el cierre de urgencia, con el cierre de plantas como en el caso del hospital de Río Tinto, o el cierre de centros de salud como en Santa Bárbara o en el Almendro, yo creo que podemos decir hoy alto y claro que hay dos modelos de hacer las cosas: el modelo que avanza, el modelo que progresa, el modelo en el que todos nos encontramos incluidos independientemente de los ceros que tenga tu cuenta corriente, o el modelo de la privatización, o el modelo de avanzar hacia atrás. Y cuando digo avanzar hacia atrás, también tengo que hablar de la igualdad de género. Algo en el que...
Claro, ahí vamos a llegar, porque al final también hay muchos avances en el tema de igualdad real entre hombre y mujer. Igualdad, además, que, bueno, sabemos que la última ejecutiva provincial presidió el Consejo Provincial de Mujeres, y precisamente la mujer es una de las que se está ahora mismo beneficiando de esas políticas puestas en marcha por el Partido Socialista.
Así es. Durante muchos años hemos venido pues trabajando en las leyes de igualdad, leyes pioneras, que nos ha hecho ser una comunidad, pues la verdad que vanguardista con respecto a otras comunidades del territorio nacional. Leyes que han visto su retroceso cuando ha entrado pues el gobierno de la derecha en la Junta de Andalucía, y bueno, que lo estamos viendo también en las comunidades donde están gobernando junto con Vox. Al final, el Partido Popular está interiorizando los valores del partido de Abascal, y bueno, y ellos mismos están negando la violencia de género, llamando violencia de género la violencia intrafamiliar, están negando el cambio climático o están negando las libertades al colectivo LGTBI. Dar paso atrás en materia de igualdad, creo que al final es poner en cuestión todo el trabajo que nuestras abuelas, que nuestras madres, que el movimiento feminista ha hecho a lo largo de todos estos años. Un movimiento que ha intentado pues luchar en todo momento por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y que ha hecho que hoy tengamos pues encabezando la lista del Senado una mujer, o siendo la alcaldesa de un municipio, o la presidenta de la Diputación, que tengamos una rectora, o que tengamos diferentes mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas. Ese modelo de avance es el que está hoy en riesgo, y es el que por el que tenemos que seguir velando, o hablar en este caso del concepto de violencia intrafamiliar, cuando hemos luchado durante todos estos años para que el concepto de violencia de género, violencia machista, fuese acuñado, porque al final nos matan a las mujeres por el simple hecho de ser mujer. A lo largo de todos estos años han sido más de 1.200 mujeres las que han muerto en manos de sus parejas o exparejas, y yo creo que es un error muy grave volver atrás en el tema de la violencia machista, en el que al final otra vez la violencia sea la violencia cotidiana, la violencia de las cuatro paredes de nuestra casa, sea algo privado, algo de la pareja y algo en lo que nadie debe entrar. Yo creo que hicimos un esfuerzo muy importante hace muchísimos años con el Pacto de Estado por la violencia de género, y no podemos consentir dar un paso atrás. Y si a esto le sumamos pues esa eliminación de las banderas que están haciendo ayuntamientos como el de Huelva, que llevan 2 días gobernando y ya han eliminado la bandera LGTBI de sus balcones, que esa bandera no viene a decir otra cosa, sino que ese lugar es un lugar seguro para las personas que desean amar libremente a quien ellos quieran. Yo creo que es retroceder en derechos y libertades y no podemos permitírnoslo.
Por eso también había que involucrar también a ese colectivo, el LGTBI+, que al final pues ha conseguido también hacerse más visible. Son políticas que necesitan una continua perspectiva y un continuo apoyo en políticas vivas y en políticas que se pongan en marcha.
Así es, ¿no? Estamos hablando de la ley del matrimonio igualitario, estamos hablando de la ley trans, de la ley de conciliación, muchísima legislación que se ha puesto en marcha a lo largo de todos estos años y que viene pues también a sumarse a toda esa iniciativa que también el Gobierno de España ha puesto durante estos meses encima de la mesa. Estamos hablando de ese permiso de paternidad, la ampliación del permiso de paternidad a las 16 semanas, equiparándolo al permiso de maternidad, y ese compromiso que también tiene ahora Pedro Sánchez con el programa electoral de ampliar tanto el permiso de paternidad como el permiso de maternidad en 20 semanas. Yo creo que todos esos avances que nos hemos ido dando a lo largo de toda la historia de la democracia, esos avances que nos hacen, pues como decía anteriormente, ¿no?, ser iguales en derechos y en libertad entre hombres y mujeres, no podemos permitir que retrocedamos ni permitir que volvamos atrás y que volvamos a esa senda del oscurantismo y a esa senda gris en la que nos quiere meter el Partido Popular, que no debemos de olvidar que Vox y Partido Popular y Vox son lo mismo. Al final, en el momento que el Partido Popular en el gobierno pone a ministros de Vox o pones a concejales de Vox o pones a diputados de Vox a llevar determinadas áreas y elimina las áreas de las concejalías de igualdad, yo creo que al final pues está interiorizando los propios principios de Vox, con lo cual ambos son lo mismo y van en la misma senda.
Por eso, bueno, pues también es bueno que todos los oyentes puedan acercarse un poco más también al mensaje y a las propuestas e iniciativas del programa electoral del Partido Socialista. Apuestas, además, por la digitalización. No olvidemos que al final necesitamos ir con los tiempos, esa transformación digital, esa innovación, modernización en muchos sectores, pero también que abren las puertas no solamente a las telecomunicaciones, sino también, bueno, pues a la minería, al sector agroindustrial y al final nuevas tecnologías para hacer realidad también que se vayan metiendo esas competencias tanto en el ámbito educativo, en el laboral, en el profesional, avanzar con los tiempos en definitiva.
Así es, este modelo que estamos defendiendo, que bueno, durante la pandemia y con la puesta en marcha del plan de recuperación hemos visto que se han desarrollado el PERTE de agricultura, el PERTE de ganadería, el PERTE de la minería, hace que todos estos sectores estratégicos pues avancen en digitalización, avancen en innovación, avancen en conocimiento y avancen sobre todo en la incorporación de toda esa profesionalización de jóvenes que tenemos, que a día de hoy pues tienen una titulación universitaria y que necesitan de la modernización de nuestros sectores estratégicos para poder acceder a ello. Y si a esto pues le sumamos esa transición energética en la que también pues las empresas están también entrando, pues vemos ese modelo de avance en la que estamos preparando al final a nuestras empresas para un futuro inminente y sobre todo lo estamos preparando para que sean las empresas pues más modernas que podamos tener en Europa y sean referentes.
Más competitivas, desde luego. Pero aparte de fortalecer competencias, tenemos que hablar también del apoyo y defensa, sobre todo al sector cultural. No olvidemos que después de presidir el gobierno Rajoy, bueno, pues se subió un 115% al final la aportación a ese sector cultural como pilar fundamental, como motor del desarrollo económico y sobre todo, bueno, para evitar que estos últimos acontecimientos, estos vetos ideológicos vuelvan a hacer mella en esta sociedad.
Así, yo creo que en pleno siglo XXI no podemos permitirnos el lujo de que haya censura en determinadas expresiones artísticas, ya sean teatrales, musicales y demás, y eso está ocurriendo en muchos pueblos, en muchas ciudades de nuestro territorio nacional. Por eso es importante reivindicar la cultura como arma, como herramienta que nos hace más libres y que nos hace vivir en democracia. Y la apuesta que ha hecho el Gobierno de España por la cultura, yo creo que también lo hemos visto a lo largo de todos estos años, ¿no? Sobre todo durante la pandemia, que hemos visto cómo ese sector nos ayudaba a alegrarnos la vida y nos hacía un poco pues esas tardes de encierro en casa un poco más amenas. Se ha tenido un guiño con ellos, con determinadas bonificaciones fiscales en cuanto a los impuestos que tienen que pagar, bonificaciones también en cuanto a su cotización y sobre todo ese desarrollo del Estatuto del Artista, un estatuto pues que ha venido pidiendo a lo largo de todos estos años el sector y que pues a día de hoy se está desarrollando con el beneplácito y la participación de todo el sector cultural para que pues el día de mañana, independientemente de lo que cada uno ingrese, pues puedan también tener derecho a una pensión digna, ¿no? Que al final muchas veces en el mundo de la cultura, como bien sabes, hay una etapa de mayor esplendor y otra etapa más difícil en la que pues debemos también de hacer que todos estos artistas pues tengan un final en su etapa profesional lo más digno posible. O sea, a esto le sumamos la ley del Consejo Audiovisual, el Consejo Asesor Juvenil, para que también desde forma transversal en toda la legislatura que se vaya aprobando, vaya la perspectiva juvenil y la perspectiva de género siempre también introducida, pues son muchos los avances que se han ido dando en materia cultural a lo largo de todo este tiempo.
También en estos años hemos podido conocer un poco más de cerca a esa persona, a Pedro Sánchez. Al final, bueno, pues también una fortaleza que añade al proyecto socialista y hay que estar orgulloso, ¿no? Es un hombre, se le ve preparado, formado y además, bueno, pues que defiende además el país que queremos para ese avance, para ese futuro.
Yo, como mujer joven, formada y preparada, yo quiero que el que gobierne la persona que gobierne España es una persona mejor que yo, que esté mucho más preparado que yo y sobre todo que se defienda a nivel europeo y a nivel mundial como lo hace nuestro presidente Pedro Sánchez. Y frente a esas críticas que en algún momento pues hablan, ¿no?, hacia su persona, utilizando toda esa estrategia populista que utiliza el Partido Popular, yo siempre le pongo un ejemplo. A ti te puede gustar más o menos, te puede caer o mejor o peor, independientemente de lo poquito que hayas tratado o no hayas tratado, lo hayas escuchado o no lo hayas escuchado. Pero lo más importante de todo esto es que cuando tú vas al médico, tú lo que quieres es que el médico te cure. Y al final nosotros hemos encontrado en el presidente Sánchez un presidente que nos ha curado, un presidente que nos ha salvado de la peor crisis sanitaria que hemos tenido en los últimos tiempos. Con lo cual, yo creo que siendo inteligente, siendo consecuente y viendo todo el trabajo que ha desarrollado, lo valiente que ha sido, que apenas 2 meses de tomar posesión tuvo que enfrentarse a una pandemia, hay que dar una oportunidad a Pedro Sánchez y a todo el equipo para que nos siga gobernando en la senda del avance, del progreso, de las libertades y de los derechos.
Bueno, pues todo un orgullo también para, no solamente para la formación socialista, sino para España, ¿no? Que al final es el que lidera también nuestro destino en esas altas esferas como son, bueno, la Unión Europea, en esta ocasión Bruselas. Pero bueno, aún ayer venías también de algo que nos preocupa en la provincia onubense y más en la capital, porque bueno, tenemos ahí paralizados proyectos de barriadas muy humildes, como el proyecto Casa por Casa en la barriada de Santa Lucía, ahí en la zona de la Marisma de Lodiel, un proyecto que además, bueno, pues hace algo inalcanzable, que es el derecho a tener una vivienda.
Así es. Para el Partido Socialista la vivienda es el quinto pilar del estado del bienestar y a pesar de estos 4 años tan duros, como te decía, que hemos tenido, también hemos tenido tiempo para desarrollar una ley de vivienda que, bueno, en los próximos años pues tendrá también su desarrollo normativo, una ley de vivienda que viene a ponerle tope a los alquileres, una ley de vivienda que viene también a proteger a los arrendatarios, una ley de vivienda que viene también a formalizar convenios con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas, tanto para la construcción de viviendas de protección oficial como para la construcción de viviendas en régimen de alquiler social, que viene también a introducir la rehabilitación de todos los parques de vivienda que tenemos en todo el territorio nacional y sobre todo también viene a introducir medidas y ayudas para los jóvenes y las familias con rentas medias, con hijos a cargo, para que puedan acceder a una vivienda. Estamos hablando del bono de alquiler, que hemos mencionado anteriormente, pero también estamos hablando de ese 20% de ayuda a través de los préstamos ICO para que puedan hacer frente a lo que es la compra de una casa en los inicios, ¿no?, cuando tienes que aportar en la compra de la vivienda. Una ley moderna, una ley vanguardista y una ley que viene pues a proteger los derechos de las personas a tener una vivienda digna, mientras que al contrario tenemos un Partido Popular que se encargó pues de poner en riesgo todo este sistema con esa corrupción y con todo lo que se generó en torno a la crisis inmobiliaria, que provocó que a día de hoy tengamos muchas viviendas vacías, viviendas que ahora pues le pertenecen a las entidades bancarias con las que ahora el gobierno de España tiene que estar acordando que las liberen y las ponga a disposición de los vecinos y vecinas.
Importante es seguir avanzando en esos temas, pero también como con la nueva ley del deporte. Al final tenemos, bueno, una ley que ha impulsado y que pone el foco además en eso, en seguir avanzando en integración social.
Así es, una ley del deporte con una visión muy amplia en la que se encuentra la perspectiva de género integrada desde el primer artículo hasta el último, para que haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres independientemente de la materia deportiva que estemos tratando. Una ley en la que también viene a hacerle un guiño a esa liga profesional de fútbol femenino, y una ley sobre todo que viene a incorporar a las personas con capacidades diferentes para que también dentro de sus posibilidades puedan disfrutar del deporte y sobre todo del deporte profesional.
Lo que tenemos en mente es seguir desarrollándonos económicamente, seguir también generando empleo, por lo tanto ese impulso al sector turístico se hace primordial, sobre todo en reactivación de empresas.
Así es, bueno, lo hemos visto durante la pandemia y lo seguimos viendo a día de hoy, con eso más de 29 millones de euros que se ha puesto en marcha en la provincia de Huelva con los planes de sostenibilidad turística, en las que hemos tenido la oportunidad de trabajar tanto con la parte del litoral y la parte más vinculada al sector turístico, vinculada al sector de golf y el turismo de sol y playa, pero también hemos hecho un guiño con esos planes de sostenibilidad al turismo de interior, un turismo que se nos hace muy necesario para esa diversificación que necesita nuestra provincia para romper esa estacionalidad que necesitamos durante los meses del invierno. Y con ello pues se van a poner proyectos en marcha que vienen a dinamizar el territorio, como el proyecto del tren minero que tenemos, que va a activar ese tren entre Tarsi y San Bartolomé, con la idea también de potenciar y poner en valor todo ese turismo vinculado a la parte de la rehabilitación del patrimonio industrial.
Te tengo que preguntar, como presidenta de la Diputación Provincial en estos últimos años, que la importancia, ¿verdad?, de seguir apoyando a esos municipios menores de 20.000 habitantes, que son los que más necesidades tienen de tender esa mano y de tener inversión.
Así es, ese ha sido mi compromiso durante los años de presidenta de la Diputación y ese va a ser mi primera línea de trabajo como senadora. Creo que el reto demográfico es un reto, valga la redundancia, importante que tenemos en la provincia de Huelva. Tenemos tres comarcas, en este caso la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, el Andévalo y la Cuenca Minera, donde pues cada día perdemos población. Nuestra población se concentra principalmente en la ciudad y en el área metropolitana y tenemos que trabajar por ello. Tenemos que trabajar para que tengan los recursos sanitarios, los recursos educativos, para que tengan el transporte adecuado y sobre todo para que tengan conectividad. En pleno siglo XXI, en plena era digital, tenemos que conseguir que todos los municipios pues tengan fibra y tengan acceso a internet para que los jóvenes puedan quedarse a vivir en sus pueblos, puedan emprender en sus pueblos y las familias puedan seguir montando los negocios en sus pueblos.
Sabíamos que desde la Diputación además se ha hecho pues muchísima fuerza por llevar adelante y por poner en marcha esa ley de memoria histórica. No sabemos hasta qué punto puede contener ahora mismo, bueno, pues cierta incertidumbre su futuro.
Bueno, pues yo desde estos micros de Radio Hispanidad pues pediría, ¿no?, a la nueva corporación que mantenga el comisionado de la memoria histórica y democrática, un comisionado que ha venido a traerle dignidad a muchísimas familias de la provincia de Huelva, que ha venido a contar una parte de nuestra historia a muchos centros educativos de la provincia de Huelva, y un comisionado sobre todo que ha venido a traerle tranquilidad a esos familiares, a esos hijos, a esos abuelos, a esos nietos en este caso, que buscaban durante años pues en algún resquicio, ¿no?, que le diera algún sitio por donde estaban sus familiares, y que gracias a ese análisis del ADN que hemos estado haciendo también a través del comisionado, pues han venido a buscar un poquito de esperanza en lo que es encontrar los restos de sus familiares. Yo creo que es muy importante el trabajo que se ha que se ha desarrollado. Hemos venido a recuperar la dignidad de esos familiares desde el respeto y sobre todo desde la esperanza de que hay otra forma de hacer las cosas y que en ese avance en el que tenemos que seguir en pleno siglo XXI en el que estamos.
También tenemos ese gran desafío que es precisamente la sequía, la desertización. No llueve, tenemos ese problema y no solamente en partes de la zona del territorio español, sino, bueno, yo quiero también poner o puntualizar especialmente en Huelva, ¿no? Que es lo que nos atañe.
La sequía, como bien dices, es un problema a nivel mundial, pero sí está muy focalizada en la provincia de Huelva, sobre todo en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde llevan más de 4 años sin que la Junta de Andalucía haga las infraestructuras hidráulicas necesarias para que pueda llegar el agua de consumo humano a determinados municipios. Estamos hablando de 12 municipios en la provincia de Huelva, sobre todo en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde durante 9 horas del día, vinculadas sobre todo a la noche, no pueden abrir los grifos ni para lavarse los dientes, ni para asearse, ni siquiera para jalar una sintena. Si a esto le sumamos que en época estival, pues también disfrutamos un poco más de ese turismo, ¿no?, de ese salir a tomar una tapa, de ese disfrutar de las noches de verano, pues también le hacemos flaco favor al sector de la hostelería. Tenemos las obras del anillo hídrico, unas obras que no terminan de realizarse, unas obras que no se terminan de construir la primera fase al 100%, con lo cual no termina de llegarle el agua a los diferentes municipios y necesitamos un gobierno de la Junta de Andalucía comprometido y que ejecute con eficacia y con rapidez las obras para que no se puedan llevar cada 4 años con cada una de las fases. Estamos hablando de un problema serio en el que yo creo que lo principal es que los vecinos y vecinas tengan al menos el agua de consumo humano garantizado.
Por lo menos se siga trabajando, ¿no?, en solucionar esa problemática que además nos atañe a todos. Eso sí, porque el PSOE, el Partido Socialista, merece la confianza de revalidar ahora ante la ciudadanía en estas próximas elecciones generales, pues con esa confianza, ese voto útil, ese voto que lo vuelva a poner nuevamente en rumbo, que España sea socialista.
Así es, yo hoy le pediría a la gente progresista, a la gente de izquierda, a la gente que se quiere seguir avanzando, a la gente que quiere igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, pues que nos dé la confianza al Partido Socialista para seguir en esta senda del crecimiento económico, en esta senda de los avances sociales 4 años más. Y también me atrevería pues pedirle a ese electorado del Partido Popular que está descontento con su partido, viendo esos pactos de la vergüenza que se están haciendo en determinadas comunidades autónomas, en determinados ayuntamientos. Esas personas que creen que podemos amar libremente, esas personas que son dentro del Partido Popular, pues son libres, son modernas y son democráticas, que piensen en ese voto útil al Partido Socialista para seguir creciendo en avance, en derechos y en libertades.
La decisión está en la ciudadanía, pero sí es verdad que hay que seguir haciendo ese llamamiento a que todo el mundo vaya a votar, el que no lo haya hecho por correo, este próximo 23 de julio.
Así es, tenemos que hacerle un voto útil al Partido Socialista, tenemos que concentrar toda la fuerza progresista en el Partido Socialista para que los resultados en la provincia de Huelva sean unos resultados fuertes, unos resultados potentes y que no quedemos al final pues los votos de la izquierda en un saco roto donde al final pues se nos adentre por la derecha Vox y al final pues podamos contar con un diputado nacional de este partido en las Cortes. Yo creo que es muy importante lo que nos jugamos el próximo 23 de julio, por eso pido el apoyo al Partido Socialista, sobre todo del voto útil, para que podamos seguir gobernando y seguir avanzando y seguir creciendo.
Bueno, pues es la decisión de la ciudadanía, la manera de entender el país, ellos tienen ese poder soberano de votar el próximo 23 de julio, pues esa formación política que mejor sintonía tenga con su persona. Muchísimas gracias, María Eugenia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues hemos tenido la suerte, la oportunidad de tener a María Eugenia Limón, ya saben, candidata número 1 al Senado por el Partido Socialista, a defender los intereses de la provincia de Huelva. Bueno, cada vez nos quedan más días que recortar a esta campaña, pero cada vez tenemos que tener un poquito más claras las ideas. Yo les sigo acercando a que reflexionen en cada uno de estos programas, porque son muchas las propuestas, las iniciativas que tienen con muchísimas ganas e ilusión de poner en marcha. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.